Tech Sounds presenta Con su permiso.
Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y vamos a hablar sobre el tema de seguridad.
Me da la sensación de que no necesariamente es el principal tema de la campaña para todos los candidatos o las candidatas.
No hay equipos sofisticados en materia de seguridad en ningún equipo de campaña de ningún candidato presidencial. Y es sorprendente, ¿no? Porque es un tema de enorme importancia.
Debemos de hacernos cargo que no estamos condenados a esta destrucción de las capacidades estatales, sino que hay una ruta distinta, pero hay que transitarla. Y hoy nos acompañan Beata Boina y Eduardo Guerrero. Cuando uno le pregunta al electorado cuál es el problema que más le preocupa, en casi todas las encuestas y desde hace mucho tiempo, el problema más preocupante para el electorado es la seguridad pública. Y cuando uno le pregunta a los inversionistas que tienen pues, todo tipo de dilemas que enfrentar, en general lo que más le preocupa es la seguridad pública. Y estamos en un proceso de campaña electoral donde pues, uno supondría que ese sería uno de los temas que más atención pública tendría. Y para discutir esto, hemos invitado, como ya les comenté, al profesor Eduardo Guerrero, quien es analista, experto en la materia. Hoy dirige una empresa que él fundó, Lantia Intelligence. Y pues Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros.
Un gusto y gracias por la invitación, Carlos.
Gracias a ti. A ver, vamos a empezar como por los datos. Cuando uno oye la mañanera, pues yo me llevo la impresión que lo de seguridad ha mejorado, porque los homicidios registrados tienen una cierta tendencia a la baja, ciertamente comparados con el 18, que fue un año horrendo, porque si lo comparas con el 17 estamos más o menos tablas, pero también hay una serie de datos que nos propone y nos presenta el gobierno, que son que roba casa habitación, secuestros, una serie de delitos han caído de forma importante. Sin embargo, Eduardo, cuando uno ve los periódicos, pues hay cada todos los días algún evento horrendo o el asesinato de un candidato. ¿Cómo entender? ¿Dónde estamos? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, mira, sí, yo diría que estamos viviendo un periodo de estancamiento en el tema de seguridad. Sí hay una mejora en el tema de los homicidios. Y como el homicidio ha sido en los últimos años como el indicador privilegiado para medir, digamos, la eficacia de los gobiernos para enfrentar el problema, pues este gobierno, como ha tenido un logro en los tres últimos años de bajar el homicidio en un 13%, pues está poniendo esa medalla, ¿no? De que han logrado bajar la violencia. Pero fíjate que yo soy un tanto escéptico frente a esa postura, porque en otros ámbitos de la seguridad las cosas han empeorado de manera muy drástica, ¿no? Sobre todo en el ámbito, digamos, de la alta criminalidad, del crimen organizado, ¿no? Tenemos un problema de extorsión muy grave. Yo le llamaría ya una epidemia de cobro del derecho de piso, que se ha extendido a todos los estados del país y que en las cifras oficiales, a pesar de que son muy defectuosas, porque nadie denuncia este tipo de delito, ¿no? La cifra negra está por ahí del 98%. Pero si vemos a ese pequeño grupo de denunciantes del delito, el crecimiento es del 50% en los últimos 5 años. Y yo que utilizo otros indicadores para medir el fenómeno, como por ejemplo los incendios provocados o los rafagueos en las fachadas de los negocios, que son represalias por el impago de esta cuota, pues el crecimiento es muy alarmante y sobre todo a lo largo del país, ¿no? Es un delito que afecta a todos los estratos sociales, es de muy amplio espectro, ¿no? Está afectando a la gente muy pobre, ¿no? A señoras, digamos, que venden verduras en un mercado, incluso aguas frescas, son asesinadas porque no pagan la cuota, ¿no? La clase media, ¿no?
¿Asesinan a señoras que venden aguas frescas?
Así es, hubo un asesinato de una señora hace un par de semanas, creo que fue en un municipio de Guanajuato, que vendía agua de horchata, tamarindo y jamaica y la asesinaron porque no pagó la cuota.
¿Son cuotas de cuánto? Estamos hablando de cuotas...
Me imagino, por ejemplo, que a esta señora le deben cobrar unos 50 o 100 pesos diarios, ¿no? Igual sucede con los mercados sobre ruedas, ¿no? Que como les decimos coloquialmente en México. Y, bueno, peor les va a los que tienen tiendas, digamos, a pie de calle, que venden abarrotes, esos tienen ya una cuota fija, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que hemos registrado mucho, pues son los rafagueos, ¿no? Para amenazarlos si no pagan. Y en el caso de los grandes corporativos, digamos, como PepsiCo, como ArcelorMittal, pues ahí lo que hacen a veces es incluso llegan a tomar las instalaciones, ¿no? O a tratar de incendiarlas o incendiar los vehículos de la empresa, como le ha pasado, por ejemplo, a Coca-Cola o a Bimbo, en donde que han sufrido ataques su transporte de carga por no pagar la cuota, ¿no? En algunos poblados del país, ¿no? Sobre todo en zonas rurales. En el ámbito rural, la situación es aún más alarmante, porque ahí, como sabemos, pues no existe el número de policías como en los centros urbanos, y eso lo aprovechan mucho los criminales para hostigar y amenazar a los agricultores, a los ganaderos, a los mineros, que también tienen que pagar estas cuotas, ¿no? Entonces, sí, ahí sí hay un empeoramiento de la situación, que además ha sido reconocido por la secretaria de Seguridad, ¿no? Rosa Isela Rodríguez. Y también tenemos otro problema muy grave con el tema de las desapariciones, ¿no? Las desapariciones siempre han estado presentes en México, digo, siempre refiriéndome a las últimas dos décadas, pero el crecimiento de las desapariciones durante este gobierno ha sido estratosférico, ¿no? Por tres razones, ¿no? En primer lugar, porque están desapareciendo muchas mujeres que son, digamos, llevadas a los mercados de trata de personas, ¿no? Esto está sucediendo de manera alarmante en la zona metropolitana de Guadalajara, en la ciudad de Puebla, en Ecatepec, en Ciudad Neza. Son los cuatro lugares con los que tienen mayor número de desapariciones el último año, el mayor crecimiento. Luego tenemos el problema de los jóvenes, de hombres jóvenes, que son secuestrados o levantados para formar parte del sicariato, ¿no? Sabemos que los reclutan para ser sicarios por su fisonomía, son hombres altos, corpulentos y jóvenes, pues que tienen, digamos, que podrían tener un muy buen desempeño, entre comillas, como sicarios o como guardias de casas de seguridad, ¿no? Incluso también los utilizan para conducir vehículos, para transportar mercancía ilícita, etcétera, ¿no? Y hay una tercera dimensión de las desapariciones que tiene que ver con muchos cadáveres que no quieren las autoridades que sean contabilizados como homicidios en ese municipio y que literalmente hay un acuerdo con los grupos criminales para que se lleven esos cadáveres y los escondan en alguna fosa clandestina, ¿no? Por eso es que también nos hemos llenado por todas partes de fosas y tenemos ya a un nuevo grupo de interés que son las mujeres las madres buscadoras, ¿no? Que ya se han convertido en un factor de poder en varios estados del país. En Jalisco, por ejemplo, ya las madres buscadoras tienen mesas de negociación con gente del gabinete de Alfaro, de Enrique Alfaro, por ejemplo, ¿no? Y es un fenómeno pues, que no existía antes en México, ¿no? Entonces yo diría que estos nuevos fenómenos en crecimiento pues, nos señalan que el tema del crimen organizado ha empeorado gravemente, ¿no? Me faltó decir un tercer asunto que es la presencia ya de las organizaciones criminales en todo el territorio nacional. Ya ningún estado se salva, ¿no? De tener alguna célula de Cártel Jalisco o Cártel de Sinaloa, que son las dos grandes organizaciones nacionales, y tenemos alrededor de 70 mafias regionales y casi 400 bandas delictivas de carácter local, ¿no? Entonces, también es como muy numeroso el conglomerado de organizaciones criminales en el país, ¿no?
Han empeorado en ese sentido, Eduardo, si evaluamos estos pues casi 6 años del gobierno que inició prometiendo, de hecho, que en 3 meses solucionaría el tema de crimen organizado, porque así fue la promesa electoral. Yo siempre recuerdo este dato, pues la verdad es que desde esa perspectiva, ¿cómo tú evaluarías esa estrategia que que implementó el gobierno de López Obrador en ese tiempo? Que como vemos, pues hay una transformación de la situación de seguridad hacia, pues, peor, ¿no? O sea, no hacia mejor. O sea, sí, efectivamente, lo que comentas, disminuye el número de homicidios, pero la verdad es que parece que la gente a diario se enfrenta, pues, con más crimen, ¿no?, en su vida, digamos, diaria, en su entorno. Entonces, ¿cómo evaluarías esa estrategia y en qué puntos como que falló desde tu punto de vista?
Sí, mira, un instrumento muy útil para saber si las estrategias de seguridad sirven o no sirven son las encuestas que levanta el INEGI sobre percepción de inseguridad, ¿no? Las encuestas que hacen las zonas urbanas han mostrado una gran mejora. Digo, tenemos una baja de 15 puntos porcentuales en estos 5 años de la percepción de inseguridad en las áreas urbanas. Pero cuando vemos la ENVIPE, que es la encuesta nacional que incluye también las zonas rurales, vemos que la mejora es solamente de 3 puntos porcentuales. O sea, casi está igual la percepción de inseguridad que como recibió el país López Obrador, ¿no? Entonces, ahí podemos ver este fenómeno del estancamiento que yo mencionaba, porque aunque la percepción mejora en algunas áreas urbanas, pues se hace más grave la sensación de inseguridad en las zonas rurales, por lo que les comentaba, ¿no? La falta de policías, el hecho de que la Guardia Nacional muestra una actitud omisa o pasiva frente al crimen en algunos lugares.
Déjame interrumpirte ahí, Eduardo, porque la idea del presidente cuando creó la Guardia, hay que decir, creo que dos cosas. Destruyó una fuerza, la Policía Federal, que funcionaba con algunos problemas, pero existía. La sustituyó por una mucho más grandota. En ese sentido cumplió. Tiene, corrígeme, más de 150 mil elementos. Y la idea, o como la describió el presidente en su momento, es que su mera presencia iba a ser disuasoria. Pero es nada más presencia, no parece haber una estrategia real. ¿O estoy equivocado?
Es correcto, Carlos. En principio, cuando se armó esta nueva fuerza, como era de carácter militar, pensamos que era para atacar las cúpulas de los cárteles. Pero luego vino una especie como de revaloración de la idea y entonces sacó este lema de que iban a haber abrazos y no balazos. Y entonces ahí hubo una orden del presidente, de que no hubiera enfrentamientos directos, cuerpo a cuerpo, con los grupos criminales. Que si se los encontraban, digamos, en algún lugar, ya sea en alguna ciudad o en la zona rural, evadieran la confrontación y después más bien atacaran con inteligencia blancos seleccionados, ¿no? Y también en ese momento se privilegió la idea de que había que hacer un trabajo de inteligencia financiera, que es un tanto ingenuo, Carlos, porque sabemos que más de la mitad de la economía mexicana es informal y sabemos el uso del cash en la economía mexicana es brutal y los intercambios que hay de dinero, pues muchos de ellos son en especie o con efectivo. Pero realmente creo que por eso no hemos podido avanzar mucho por ese sendero que se oye muy bien, pero que enfrenta a una serie de obstáculos estructurales para realmente debilitar a estas organizaciones. Me acuerdo que cuando en el segundo año, cuando se echó a andar esta estrategia de inteligencia financiera, le congelaron la cuenta a miles de cuentavientes que finalmente tuvieron que liberar porque no había capacidad para generar pruebas de que ese dinero estuviera vinculado con grupos criminales, ¿no? Entonces, esa estrategia se abandonó también, la de inteligencia financiera, y luego hubo una especie como de, cuando se dieron cuenta en el gobierno, esto ya estamos hablando del tercer año, de la expansión geográfica de las organizaciones criminales, echaron a andar una estrategia de pegarle a las organizaciones medianas y sobre todo irse contra los jefes logísticos de la organización. Esto yo lo detecté porque hacemos un seguimiento de los arrestos de alto perfil y nos empezamos a dar cuenta de un incremento de los arrestos de personas que ocupaban puestos como jefes, digamos, de conductores de los vehículos, jefes de los custodios de los almacenes o las casas de seguridad, jefes de sicarios.
¿Cuál era la lógica?
Me parece era un trabajo como más quirúrgico, que no te generara violencia y que le pegaras como en la capacidad, pues ahora sí, logística a las organizaciones. Y fíjate que eso, curiosamente, fue lo que terminó disminuyendo el homicidio de manera marginal, pero sí ha disminuido el homicidio. Se logró, digamos, frenar el crecimiento y empezar a registrar una tendencia decreciente de homicidios, porque sí un poco desmovilizaste a varias mafias regionales, arrestándole o neutralizando incluso a estos jefes logísticos, ¿no?
¿Y no fortaleciste a las grandotas en el camino?
Por supuesto. Y eso que estás diciendo, Carlos, es muy importante, porque lo que sucedió ahí fue que al debilitar a las medianas, las grandes se pudieron establecer en nuevas zonas como monopolios criminales. Y los monopolios criminales traen una baja de la violencia por razones lógicas, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora en el país son grandes monopolios criminales en algunas zonas. Estoy sobre todo pensando en el estado de Sinaloa, en el estado de Durango, en el estado de Nayarit, en algunas regiones, sobre todo la región centro y sur de Veracruz, que se han pacificado, que han registrado una baja de homicidio. Pero la razón que está atrás no es porque tengan mejores policías o mejores fiscalías, sino la razón es que hay una hegemonía criminal que ha permitido esta baja de la violencia, pero que se ha expandido el crimen en otros rubros de negocio, como el que mencionaba, de cobrar un impuesto criminal o mercados de trata de personas o tráfico de migrantes que ahorita están en un gran auge, ¿no?
Pero bueno, en ese sentido, pues es una estrategia que podríamos decir de alguna forma sí sirve para eliminar esta violencia relacionada con homicidios, digamos, en números tan, tan elevados, pero sí efectivamente, o sea, como que genera otro tipo de crimen. Lo ideal sería tener esos monopolios para, digamos, buscar alguna solución, tener esos monopolios, pero al mismo tiempo que esos monopolios se dedicaran exclusivamente al tema del narcotráfico. Y ahora resulta que el crimen organizado también ha evolucionado, ¿no? En ese sentido de que no es solamente ya narcotráfico desde hace tiempo, sino otro tipo de actividades criminales que se desarrollan bajo paraguas principalmente de las organizaciones criminales, los grandes cárteles también, ¿no? O sea, eso es, yo creo que la evolución muy peligrosa y que está afectando pues de forma muy, muy directa a las vidas y las economías, básicamente, de los mexicanos y las mexicanas. En ese sentido, quizás es una ilusión un poco, porque si se regresa de nuevo a intentar combatir ese pequeño crimen, llamémoslo pequeño crimen, o sea, extorsiones, que en la mayoría de los casos no cuestan vidas, pues igual se podría generar de nuevo una situación de mayor violencia, ¿no? Y más homicidios con relativa facilidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿es mejor mantener esos pequeños cárteles también? O sea, ¿tener como más diversidad? ¿O más bien ir hacia monopolios? O sea, ¿cuál sería la solución?
Me parece que cuando no tienes capacidades para enfrentar a las organizaciones, como por ejemplo no los tienen ahorita en Guerrero o en Chiapas, se vale que los gobernadores, como lo hizo Astudillo en Guerrero, por ejemplo, busquen algunos pactos temporales con las organizaciones para bajar el nivel de homicidios, pero esto siempre se tiene que hacer cuando la autoridad, digamos, tiene el sartén por el mango y él dicta las condiciones de esos acuerdos, y además tienen que ser acuerdos temporales, no los puedes pensar como un arreglo permanente, ¿no? Más bien es como ganar tiempo para irte fortaleciendo institucionalmente, ¿no?
Y son acuerdos, Eduardo, que incluye no puedes hacer ciertas cosas, no es te dejo abierto el territorio para que hagas lo que quieras.
Sí, más bien los acuerdos tienen que ver con poner fronteras para que las organizaciones limiten su presencia a ciertas zonas y no estén peleando con otras organizaciones de zonas vecinas, ¿no? Es como poner un poco de orden, digamos, en el mercado criminal, y eso sí te baja los niveles de violencia, porque en buena medida la violencia la genera la competencia entre organizaciones criminales, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que ha sucedido con Evelyn Salgado en Guerrero nos muestra pues lo fantasioso que es pensar que esas son soluciones permanentes y cómo además esta estabilidad depende mucho de las capacidades de interlocución e intermediación de algunos políticos, como fue el caso de Astudillo. Evelyn Salgado claramente no tiene ni la red, digamos, de relaciones que tenía Astudillo, ni su capacidad política para generar esos pactos.
Ni las ganas de trabajar siquiera.
Entonces, por eso tenemos una crisis de las dimensiones que tenemos ahorita en Guerrero, ¿no? Porque es el peor de los mundos. No hay capacidad institucional, pero tampoco hay capacidad política para poder ordenar el mercado criminal. Y además estamos hablando de que ya las organizaciones, en el caso de esta gobernadora en particular, están asesinando a familiares, como también lo están haciendo con la familia que gobierna Zacatecas. Han asesinado a varios miembros de la familia Monreal, han asesinado a varios miembros de la familia Salgado, un poco para presionar nuevos pactos y arreglos. Pero lo que sucede en esos dos estados, por ejemplo, en Zacatecas y en Guerrero, es que ya son los militares quienes traen el mando de la política de seguridad. Entonces ya los márgenes de negociación que tienen los gobernadores son muy estrechos, y es por eso que aunque las organizaciones tengan este tipo de represalias contra las familias de los gobernantes, ya no hay cambio, digamos, en las políticas de seguridad en ambos lugares. En el caso de Zacatecas, las cosas están mejorando. En el caso de Guerrero, claramente están empeorando, ¿no?
Ahora, Eduardo, tú mencionas esos dos estados, pero si vemos los 6 años de este gobierno, o sea, ¿hay otros estados donde la situación ha empeorado? ¿Hay algunos donde quizás ha mejorado? O sea, hay para ver como el panorama también desde esa perspectiva un poco geográfica de crimen organizado. ¿Cómo tú lo analizas, lo ves?
Mira, para empezar, en el norte tenemos Baja California, tiene la ciudad más violenta del país, que es Tijuana, pues las cosas ahí van muy mal. Luego tenemos Sonora, que ha bajado mucho la violencia, sobre todo porque se ha hecho un buen trabajo en Hermosillo, pero toda la costa occidental, sobre todo Ciudad Obregón, es un epicentro de violencia muy grave en Sonora, que no ha podido ser domesticado, digamos, ¿no? Luego tenemos el caso de Chihuahua, en donde se desató una crisis con Javier Corral, y Maru Campos no ha podido contener, que es la violencia en Ciudad Juárez, que es la segunda ciudad más violenta del país. Luego tenemos la gran hazaña de los últimos años, que es Coahuila, en donde Rubén Moreira y después el gobernador Riquelme pudieron ahora sí que pues neutralizar a las organizaciones criminales, reducir a un mínimo el homicidio, y ahorita Torreón, Piedras Negras y Saltillo están entre las ciudades con mejor percepción de seguridad del país. Eso es increíble, cuando hace una década pues eran unos verdaderos infiernos, ¿no? Entonces, digamos, ese es un caso pues de mejora muy clara y que nos da cierto optimismo, ¿no?
¿Y qué lecciones nos deja?
Yo creo que es bien importante como el liderazgo que tiene que tener un gobernador en este esfuerzo. Una segunda lección es la importancia de crear una alianza con el gobierno federal. O sea, por ejemplo, Javier Corral se peleó con el gobierno federal, y eso condena en buena medida las capacidades de un gobierno estatal para enfrentar esto, ¿no? Entonces, esa es una segunda lección. Una tercera lección es que tiene que trabajar contigo los empresarios. La clase empresarial es muy importante que esté jugando contigo como gobernador, ¿no? Y yo creo que también como cuarto lección es que tienes que trabajar muy de cerca con los presidentes municipales, ¿no? Y que sí tienes que enfrentar, tú tienes que tener capacidades propias, crear una fuerza estatal capaz de enfrentar al crimen organizado, resumidas cuentas. Luego, el caso de Nuevo León, pues es muy triste, ¿no? Porque Nuevo León avanzó muy bien con Rodrigo Medina, creó la policía, la mejor policía estatal del país, bajó mucho la violencia, pero luego vino el Bronco, que desmanteló esa policía estatal, y ahorita tenemos un gobernador pues completamente distraído del tema de seguridad, y ya tenemos ahorita en una situación crítica varios municipios de la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Luego Tamaulipas mejoró mucho con Francisco García Cabeza de Vaca, creó un grupo, unas fuerzas especiales entrenadas en Texas, tanto en inteligencia como en policía, mejoró, debilitó mucho al cártel del noreste, que es muy violento, bajó mucho el homicidio, casi 50%, pero luego vinieron las acusaciones y la persecución contra él por presunta corrupción, las cosas ahí se estancaron, y este nuevo gobernador, pues de plano está perdido en materia de seguridad, Américo Villarreal, y las cosas se han deteriorado mucho en Tamaulipas, ¿no? Reynosa sigue muy mal, pero ya no solo Reynosa, ¿no? Las cosas también han empezado a empeorar mucho en Nuevo Laredo, en varios Matamoros, en varios municipios cercanos a la frontera, ¿no? Entonces, ese es el panorama, o sea, en el norte.
Un panorama bastante, bastante complejo, aunque con algunos puntos que podrían servir como, digamos, con lecciones, ¿no? Para diferentes estados. Ahora bien, ¿cómo tú ves ese tema de seguridad pública en la campaña electoral? Porque pues es la principal preocupación básicamente de los mexicanos y las mexicanas, pero me da la sensación de que no necesariamente es el principal tema de la campaña para todos los candidatos o las candidatas. ¿Cuál es tu lectura viendo básicamente las candidaturas presidenciales?
Pues mira, la verdad para mí ha sido un tanto decepcionante las ofertas. La verdad es que están reciclando ideas viejas con un nuevo lenguaje, pero no veo ideas nuevas. No hay equipos sofisticados en materia de seguridad en ningún equipo de campaña de ningún candidato presidencial. Y es sorprendente, ¿no? Porque es un tema de enorme importancia. La candidata Sheinbaum pues, trae una carta muy fuerte que fue su desempeño en seguridad en la Ciudad de México, ¿no? Que fue muy bueno y con indicadores impresionantes. El problema es que la estrategia que se implementó en la Ciudad de México no puede implementarse pues, en la mayoría de las ciudades ingobernables actuales, porque tienen una situación muy distinta, tienen déficit de policías. Aquí tenemos un superávit en la Ciudad de México policial de casi el 200%. En el resto de las ciudades del país, los policías no sobran, faltan. Acá en la Ciudad de México tuvimos una buena reforma a la fiscalía. Las fiscalías en los estados son nidos de corrupción. Todos estos ejércitos privados criminales que vemos en Jalisco, en Sonora, en Veracruz, pues no existen en la Ciudad de México. Todas estas pandillas violentas. Entonces, yo no sé cómo va a actuar eventualmente si fuera presidenta Claudia Sheinbaum, cómo va a enfrentar todos estos fenómenos que no tenemos, que no enfrentó ella en la Ciudad de México, ¿no? Pero sin duda se muestra confiada y se muestra, ella tiene un discurso, digamos, muy triunfalista en materia de seguridad por el papel sobresaliente que tuvo en esta materia en la Ciudad de México, ¿no? En el caso de Xochitl Gálvez, pues ella quizás podría ofrecer un golpe de timón, dado que en muchos de los estados con alta violencia gobierna el partido opositor y ella no tendría tantas presiones como va a enfrentar Claudia Sheinbaum, pues de no moverle mucho las cosas a los gobernadores, ¿no? Ella podría tener un papel muy disruptivo en varios estados e irse contra la colusión entre funcionarios, por ejemplo, estatales y grupos criminales, ¿no? Ella también ha manifestado que tendría una colaboración muy cercana con Estados Unidos, con las agencias norteamericanas. Eso también suena muy bien. Pero la verdad es que no hay una idea eje o un plan más acabado que algunas ideas sueltas, ¿no? Y finalmente, el candidato Máynez, creo que lo más interesante que ha dicho es que el tema de la regulación de las drogas, sobre todo de la marihuana, es una idea interesante, pero que en realidad no tendría ningún impacto significativo en los niveles de violencia criminal. Más bien sería un impacto en temas de salud pública, porque sí ha crecido mucho el consumo de drogas en México, sobre todo de la marihuana y de drogas sintéticas como la piedra, y es un fenómeno que tiene que enfrentarse, pero es ajeno al tema de la violencia, ¿no?
Eduardo, desgraciadamente el tiempo nos ha ido consumiendo el programa. No sé si pudiéramos cerrar con algunas ideas de que sí se pueden hacer las cosas. Es decir, el ejemplo de Nuevo León en su momento, el ejemplo que diste Coahuila, Ciudad Juárez en el sexenio de Calderón fue un desastre monumental y lo lograron encauzar. Rápidamente, ¿cuáles son las lecciones que nos deja eso? ¿Por qué creo yo que debemos de hacernos cargo, que no estamos condenados a esta destrucción de las capacidades estatales, sino que hay una ruta distinta, pero hay que transitarla?
Bueno, mira, yo creo que es bien importante que si realmente la seguridad es tu prioridad, te quede claro que tienes que invertir mucho dinero en ella. Este es un primer punto muy importante, porque si revisamos los presupuestos públicos estatales y vemos que es raquítica la inversión en materia, por ejemplo, de formación policial, vemos que es raquítica el dinero que se invierte en las procuradurías, no podemos tener mejor seguridad con procuradurías que son nidos de ratas, ¿no? Tenemos que depurar también las fiscalías. Me parece que eso es muy importante y es algo, es una aportación, algo que ha puesto en la mesa Sheinbaum, ¿no? El equipo de Sheinbaum trabajaron muy de cerca la fiscal y el secretario de seguridad en la Ciudad de México, y por eso es que pudieron resolver tantos asuntos y sancionar y meter a la cárcel a tantos criminales, ¿no? Es impresionante cuando ves el número de arrestos que hay de alto perfil en la Ciudad de México, cómo triplican o cuadruplican los que tienen estados como Jalisco, como Veracruz, como Chihuahua, ¿no? Entonces, ese es un tema central, el del dinero y dónde vas a invertir ese dinero. Y luego el tema del miedo. La verdad es un tema del que se habla muy poco, pero que uno lo ve a flor de piel cuando dialoga con las autoridades estatales y municipales. La verdad es que hay mucho miedo en esto. Hay mucho miedo de enfrentar a las organizaciones y que esas organizaciones terminen asesinándote cuando termines tu periodo como gobernador, ¿no? Como le sucedió a Aristóteles Sandoval. O incluso que te puedan asesinar en plena campaña, como le pasó a aquel candidato en Tamaulipas, ¿no? Que lo asesinaron un par de semanas antes, creo que una semana antes de las elecciones, se me va ahorita su nombre, ¿no? En Tamaulipas. Y bueno, con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El asesinato de la candidata Celaya ayer, Gisela Gaitán, vemos pues que sí, que el miedo juega un papel primordial y que aquí la federación debería también tener protocolos y medidas de protección para gobernadores y alcaldes que están ahora sí que en el filo de la navaja, ¿no? Yo creo que tenemos que replicar las buenas prácticas, la colección de buenas prácticas que ya hemos generado en los últimos 15 años de guerra contra el crimen. Tenemos que sistematizar esas prácticas y tienen que ser adoptadas por gobernadores y alcaldes, y tenemos que pedir ayuda externa. Yo sí estoy convencido de que solos no vamos a poder con esto, y es por eso que he estado insistiendo en la necesidad de formalizar un tratado de seguridad con Estados Unidos y Canadá. Necesitamos más inteligencia, más tecnología, más armamento, más estrategia, mejores estrategias, y creo que el país, francamente, no tiene esas capacidades institucionales y tenemos que importarlas o tener acceso a ellas a través de esquemas de colaboración mucho más estrechas con las agencias estadounidenses y canadienses.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. Es un tema que tendríamos que explorar con mucha más profundidad en otro programa, si tú nos vuelves a prestar tu tiempo y tu conocimiento. Pero por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado de volver a platicar con ustedes y ha sido un placer.
Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Con su permiso. Los esperamos la semana entrante.
Hola.
Somos Jaime Martínez,
Eva Guerra y Alicia Elizondo.
Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios,
un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina.
Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast,
la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.
Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obando.
Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.